Este programa lo hace cualquiera. Un cualquiera aún sin nombre, pero que aspira a inventar uno que tenga la potencia de reunirnos atravesándonos a todos. Porque queremos construir un nuevo presente político que sea autónomo, emancipador e igualitario.
Chubut como aplicación de recetas conocidas. Los sistemas de salud y de educación de la provincia del sur de nuestro país han sido en las últimas décadas objeto de políticas sistemáticas de desfinanciamiento y desarticulación. Tal como en otras provincias, la avanzada de proyectos privatizadores ha tenido como resultado la destrucción del acceso público a los sistemas de educación y de salud. El contexto actual, lejos de tratarse de una oportunidad para fortalecer la protección de las comunidades, de sus modos de vida, de los territorios, solo intensifica los proyectos en marcha de la gobernanza. Chubut como provincia de sacrificio. Como pocas regiones del país, Chubut expresa proyectos de extractivismos variados. Los intentos por incorporar una mega minería que en el contexto actual toma la forma de doctrina del shock, muestra a las claras que no es que el extractivismo se profundiza para pagar las deudas, sino que las deudas existen para profundizar los extractivismos. Junto con eso, los signos ya desgastados del extractivismo pesquero y de cualquier otra forma expresan un modo, un modelo de producción que asume que el proyecto provincial es de ser apenas una tierra de sacrificio. Chubut como tierra de resistencias. Más allá de los relatos hegemónicos, como no podía ser de otro modo, ni las recetas de desarme de lo público, ni la avanzada del extractivismo carecen de resistencias. Por el contrario, a lo largo y ancho de la provincia, diferentes comunidades construyen sus búsquedas, sus deseos, sus necesidades que animan a imaginar otros destinos, con la conciencia de que la organización y la multiplicación de las resistencias son tanto presente como necesidades futuros, se devela que estamos en algo más que en un problema coyuntural. En este programa número 166, Después de la Deriva, nos adentramos en la provincia del Chubut, tratando de comprender sin mediaciones el estado de su situación actual, buscando cruzar los problemas de salud y de educación, los dramas de desocupación y degradación salarial, los proyectos extractivistas en vigencia con aquellos otros que intentan activarse, y sobre todo, la construcción de alternativas y de otras realidades. Iniciamos entonces aquí un viaje doloroso, necesario, pero también esperanzador.
Después de la deriva. Buenas noches, bienvenidos a una y bienvenidas a una nueva edición de Después de la Deriva. En este programa que, como mencionábamos en el editorial, vamos a tratar de pensar la situación que está viviendo Chubut por estas horas y que viene padeciendo desde hace ya varios años. Para eso nos pusimos en contacto con Morena Saad. Morena es licenciada en Ciencias Políticas y trabajadora de salud del Hospital Zonal de Puerto Madryn, y con Juan Pablo Nievas, conocido como Capocha, licenciado en Ciencias Biológicas y docente de la Fundación Ceferino Namuncurá, también de Puerto Madryn. Con ellos dialogamos durante un largo rato junto a Guillermo Folguera en un Zoom que hicimos en la semana, y ahora vamos a compartir algunos fragmentos de este extenso diálogo. En el primero, lo que seleccionamos fue un estado de situación que ellos describen de cómo se encuentra la provincia en este momento.
Bueno, estamos sí en una situación complicada en este momento. Ya hace varias semanas que estamos con la capacidad bastante al tope y muy sobreexigidos con la situación con la pandemia por COVID. Cabe decir que llegó tarde a esta provincia, llegó tarde también a Puerto Madryn, pero bueno, llegó y llegó con todo, así que la capacidad sanitaria acá es bastante limitada. Y contamos más que nada con el sector público de salud para dar respuesta a esta pandemia, Por suerte somos una población joven mayormente, eso, bueno, alivia un poco, pero bueno, está bastante crítica la situación y lo que está de fondo y transcurriendo desde hace ya varios años, alrededor de 3 años, es todo un conflicto salarial importante que tiene lugar desde incluso desde antes de la elección del actual gobernador. Toda una situación económica compleja donde entendemos que toda la matriz productiva de esta provincia está muy complicada desde hace bastante, está costando hace tiempo pensar en alternativas sustentables y reales para dar ingresos a nuestra provincia. Por un lado, la crisis de la pesca, ¿no es cierto?, que es algo que da ingresos a la provincia, está en crisis hace mucho tiempo, han cerrado muchísimas pesqueras importantes, estoy hablando de empresas importantes, multinacionales. Pero bueno, la realidad es que han entrado menos ingresos en ese sentido, también cuando se ha devaluado obviamente el precio del petróleo, después un conflicto de base que lo compartirá nuestra compañera Flavia respecto a lo que está de fondo, que es meter la cuestión de la minería, pero lo que es el ámbito público estatal, eso ha ido erosionando la disponibilidad financiera de la provincia desde hace muchos años. Como decía, desde antes de que este gobernador actual, Mariano Arcioni, fuese elegido, ya estábamos en conflicto y bueno, venimos, digamos, se exacerbó el asunto inmediatamente después de que él fuera electo. Hubo una mínima suspensión durante las elecciones, pero bueno, inmediatamente después entramos en conflicto de nuevo. Ese conflicto tiene que ver con que no se están cumpliendo ciertos acuerdos paritarios que tienen peso de ley, como sabemos, hay un grave incumplimiento por parte del Estado provincial en ese sentido. Estamos cobrando todos los empleados estatales de manera escalonada, es decir, hay como una segregación en función de ingresos. Creo que actualmente hay 4 escalones y cada vez se cobra más tarde, incluso el primer rango a mejorar cobra incluso pasado el 10 de cada mes. Y en este momento podemos decir que estamos al día de hoy, por ejemplo, nos han pagado el mes de agosto, recién, corregime Capocha por ahí si me estoy equivocando, pero creo que ya estoy perdida, imagínense, a esta altura estamos, hemos acostumbrado tanto a cobrar tarde que bueno, así estamos, así que cobrando con 2 meses de atraso, nos deben aguinaldo, obviamente que nos deben el aguinaldo íntegro, el medio aguinaldo íntegro, el de junio. Cobrando cada vez más tarde, hay que estirar el sueldo cada vez más, 40, 45 días. Y bueno, lo que siempre permitió visibilizar este conflicto fue educación, que es el sector estatal que más fuerza tiene, pero bueno, en este contexto de pandemia, sin clases, creo que de alguna manera le ha resultado funcional a este gobierno que no haya escuela, que no haya clases y que las escuelas estén cerradas porque de alguna manera amordazó un poco esta situación, o sea, más vale que haya manifestación, como dijo Capocha, fuera de micrófono, estamos todos muy movilizados. Y bueno, también institucionalmente lo que complica, ¿no? Porque hablamos de todos los empleados estatales, de los tres poderes del Estado provincial, no únicamente del Ejecutivo. Eso también hace a una gravedad en cuanto al funcionamiento institucional de la provincia. Y bueno, puntualmente yo que trabajo en salud pública, en el Hospital Zonal de mi ciudad, en el área de comunicación y telesalud, bueno, con un sector de salud que generalmente siempre fue el más invisibilizado, porque es un sector esencial del ámbito público y siempre tiene que estar trabajando para sostener ese servicio esencial y actualmente con la sobreexigencia que implica estar atendiendo la cuestión de la pandemia, ¿no es cierto?, con todas las salas de internación excedidas, de internados, con una población que está contagiándose a un índice de incidencia altísimo en este momento. Así que bueno, ese es el contexto de actual y lo que viene de antes, ¿no es cierto? Este disgusto, este malestar general por cobrar mal, por cobrar tarde, fuera de tiempo, por estar en deuda con alquileres, con servicios, con todo. Así que bueno, y viene afectando obviamente eso a todos los otros sectores económicos, porque estamos hablando de una provincia con un fuerte sector estatal. Históricamente el ámbito estatal en Chubut ha sido muy importante y también ha sido motor de la economía en la provincia, así que en ese sentido también se ven perjudicados otros sectores, incluso de antes de la pandemia.
Sí, tal cual. Como recién escuchaba Morena, Comparto, y de hecho hay muchísimos puntos en común de la situación y de la crisis que está pasando en el área de salud de provincia y que justamente pareciera que es casi una réplica a lo que está pasando en educación. De hecho, si no me falla la memoria, desde que asumió el gobierno actual, conducido por el gobernador Mariano Arcioni, dentro de la cartera educativa del Ministerio de Educación, han pasado, creo, entre 4 o 5 ministros y ministras durante un lapso de 3 años, 4 de mandato. Eso es una clara muestra y evidencia de que las cosas no están bien. Y que no estén bien, justamente, hace que los trabajadores de la educación, tanto docentes, no docentes, auxiliares, hasta incluso voy a dar un dato no menor y creo que muy importante y significativo, los estudiantes, las estudiantes, el estudiantado en general, que no es que, decía también hace un ratito fuera en off, no es de este año, ya se viene arrastrando por lo menos desde el 2016-2017, con una crisis institucional muy fuerte, muy marcada, donde realmente la provincia no ha sabido responder los reclamos históricos del sector educativo, desde lo salarial, desde lo estructural también, desde lo administrativo. Digo porque las escuelas hoy en general, en toda la provincia de Chubut, no están en condiciones. No están en condiciones óptimas para poder dar clases. Un reclamo que empezó hace unos años de parte del cuerpo docente y después justamente hasta incluso los estudiantes, como decía recién, se movilizaron y se organizaron de una manera muy importante en diferentes ciudades de la provincia, justamente diciendo, en estas condiciones no podemos estar.
Somos del barrio donde reina la pasión. He sembrado una pasión, he cosechado un olvido. Somos del barrio donde reina la pasión. ¿Qué cosa fiera había sido querer y no ser querido? Somos del barrio donde reina la pasión. ¿En qué quedó tu palabra, ingrato mal avenido? Porque habré puesto los ojos en amor tan dividido, dividido, ay sí, dividido. Somos del barrio donde reina la pasión.
En Después de la Deriva escuchábamos He sembrado una pasión, un tema de Leda Valladares versionado magníficamente por Silvia Iriondo, tema que además abre su flamante disco Pasionarias. Seguimos aquí en la tribu hablando con Juan Pablo y con Morena sobre los modos de organizar las resistencias por abajo que están viviendo en Chubut. Ellos son trabajadores de la educación y de la salud y cuentan esta experiencia grupal.
Ha llegado tal punto de crisis en la provincia que quizás años atrás, esto es una apreciación personal, los reclamos eran canalizados de manera independiente, en las calles sobre todo, ¿no? Marchas, protestas, movilizaciones de, no sé, salud, bueno, de educación. Creo que más allá de que el reclamo continúa, sí se está notando que hoy en la calle, no sé qué sensación le da a Morena, pero que se han unificado, como estamos hoy sentimos que estamos todos en la misma bolsa de conflicto. Bueno, en las calles se ve gente movilizada y vas a ver banderas de educación, vas a ver banderas de salud o de otros tintes partidarios políticos que tratan de canalizar el reclamo en conjunto. Quizás es algo que por lo menos yo aprecio como distintivo a otros años.
Sí, eso es, yo recomparto lo que decís, Capocha, porque es cierto que durante mucho tiempo, bueno, nos ha costado entendernos como todos trabajadores padecientes de una situación como parte de un mismo organismo empleador, ¿no es cierto? Después de todo, sí, esta cosa también de fragmentar salud, educación, vialidad, justicia, legislatura, somos todos partes del mismo conflicto y tenemos al mismo empleador. Pero sí, está muy complicado el tema en todo sentido, ¿no? En general, no solamente por la situación nuestra salarial en esta provincia, en general estamos teniendo que repensar nuevas formas de reclamar, de cobrar visibilidad, digamos, un nuevo espacio público después de todo. Así que, bueno, eso, o por lo menos una nueva forma de hacernos presentes en el espacio público, sí.
Interesante lo que cuentan ambos y ya nos pasó la vez pasada cuando hablábamos de Chubut, pero me gustaría hacerles a ustedes esta pregunta, que es, ¿qué difícil resistir el discurso de que la megaminería va a traer bonanza económica en una provincia que está tan en crisis? Y en ese sentido, contarles a ustedes cómo quedan poquitos minutos, pero que nos cuenten cómo resuena esa lucha contra la megaminería en las luchas de la educación, de la salud, si logran, si ustedes sienten que se ha logrado unificar y comprender, digamos, esa resistencia, o bueno, todavía quedan sectores que les cuesta entender que eso no es una salida.
Yo creo que estamos en un proceso muy importante de, no sé cuánto tiempo lo llevará, pero sí creo, esto es una opinión personal y me hago cargo, de que respecto a la instalación de la megaminería en la provincia del Chubut, ha sido un condimento fundamental para que parte de la sociedad reaccione y tome postura. Y ahí es donde justamente también se unifican otros reclamos en otras áreas. Creo que esta parte de la sociedad de Chubut que dice no a la megaminería, es porque sostiene y cree que hay otras alternativas y otras posibilidades para poder mejorar esta crisis financiera, social, educativa, política y económica que atraviesa la provincia. Y me parece que está en este sentido esa parte de la sociedad diciendo, sabemos o nos damos una idea de lo que puede generar negativamente en el desarrollo de la provincia si se instala la megaminería. Desde ya, y un fuerte lobby minero hace mucho tiempo en la provincia, tratando de hacer presión para que se instale, y ahí creo que la Asamblea es una organización muy importante que está tomando postura. Y insisto, esto de que la megaminería sería esa salvataje para salir de este pozo de la provincia, hay una sociedad que opina que no, claramente que no. Esta especie de teoría de shock y que mucha gente cree y sostiene, a veces como que si esto ya estuviera planeado o con antelación planificado. Hablábamos un ratito de esta de este cultivo o este experimento que está atravesando la provincia. Y en ese sentido creo que esa teoría de shock para poner en el tapete esta crisis provincial, donde ese eslogan, donde acá en este caso también hay que aclarar algo muy importante que no estamos olvidando, que es justamente los medios de comunicación hegemónicos que tiene la provincia y la región, también hacen uso de ese gran lobby minero. Y, insisto, creo que ahí la población dice no estamos de acuerdo con la megaminería, no creemos que la megaminería va a salvar financieramente y económicamente a la provincia y que hay otras alternativas que sí necesita reforzar la provincia para salir adelante.
Este programa lo puedes escuchar también por Radio Almaina de Granada, Radio Libre de Santa Teresita, Radio Los Coihues de Bariloche, Radio La Compañía de Tandil y en nuestro sitio web después de la deriva.com.ar. Y ahora también por Radio Ciudad de Puerto Madryn.
Estamos hablando con Morena Saad y con Juan Pablo Nievas de Puerto Madryn. Había quedado pendiente la respuesta de Morena sobre cómo se está vinculando las distintas luchas con la lucha contra el extractivismo y por ahí la dificultad que uno ve desde la distancia de desarmar el discurso de la oportunidad que implicaría la explotación minera frente a una realidad de tanta crisis económica.
Sí, la verdad que coincido con Capocha, que está seguramente más en tema, y bueno, Marina, Flavia, todas las compañeras, compañeras y compañeros, pero digo compañeras porque son en gran mayoría mujeres las que están en la Asamblea en Defensa del Territorio militando esta causa, así que vale señalarlo. Sabrán ellas mejor qué decir, pero bueno, han abordado también, tácticamente, muchas maneras de ganar adhesiones a esto y contrarrestar este poder que está, digamos, con mucha fuerza, como decía Capocha, haciendo lobby por esto desde múltiples aristas. Ellas hacen una tarea muy, muy fina de en escuelas, en buscar, en ir a hablar de esto a distintas organizaciones, a buscar un apoyo institucional, un acuerdo institucional en esto. Yo como parte del equipo de salud de mi hospital, sé que han estado ahí dando charlas, incluso con una médica, con profesionales de salud, también dándonos a conocer como personal de salud que somos y que nos debería importar en tanto que nos tiene que ocupar y preocupar la salud de nuestra población, digamos, en tanto que hay que tener una mirada de salud pública en esta cuestión también, en lo ambiental, y que cada vez más entenderlo no como conflictos o situaciones compartimentadas, sino que son parte de lo mismo, ¿no? La injusticia social, la cuestión ambiental, digamos, son múltiples formas de manifestarse del mismo problema. Y bueno, recuerdo, digamos, lo mucho que impactaría, ¿no es cierto?, que ellas explicaban, lo mucho que impactaría una intervención de ese tipo en la zona de la meseta central, un desarrollo minero de ese alcance y esas características a nuestras poblaciones, teniendo en cuenta que en nuestro caso es, al ser una zona portuaria, un puerto internacional, es el lugar a través del cual transitarían todas las materias, sustancias, y bueno, el riesgo que implica también para nosotros en ese sentido. Y bueno, creo que cada vez más, y de nuevo, los que trabajamos en salud tenemos que tener, poner el ojo ahí, porque si no, digamos, no tiene sentido, ¿no es cierto?, hablar de la salud simplemente como la pata asistencial, si no entendemos que la cuestión ambiental va de la mano. Y lo importante del cuidado del agua en ese sentido también, que creo que en última instancia, más allá de que ellos abordan todas con mucho la Asamblea en Defensa del Territorio, ¿no es cierto?, y la gente que está trabajando por esto lo abordan con mucho profesionalismo y con mucho respaldo científico y de evidencia en todo lo que hacen, digamos, no hay opinología acá, hay respaldo científico y mucha evidencia al respecto, cada vez que ellas se forman en este sentido, muestran datos, muestran, bueno, es muy complejo y muy delicado todo ese trabajo, pero entender también que después de todo, creo yo, es una definición ética. En última instancia vamos a tener la información y cada vez más vemos puntualmente incluso con esto del COVID, ¿no es cierto? Que la información, digamos, muchas veces está, que podemos llegar a entender que las cosas son de una manera y podemos lograr cierto acuerdo en ese sentido, pero en definitiva las definiciones son políticas y son éticas, entonces tiene que ver con voluntades de poder, con el acuerdo que hagamos, con el poder que tengamos para plantear ciertas posturas, y también por determinar qué es lo que queremos para nuestra vida, ¿no es cierto? Como de manera colectiva, como comunidades que somos, qué entendemos que es vivir bien, digamos, o de qué manera queremos vivir. Entonces, a veces también cuando la respuesta del otro lado va por lo técnico, o por si bueno, si la técnica para extraer, que en verdad no es tanto, o es sí, o es asá, bueno, son cuestiones en definitiva éticas, y creo que hay que llevar cada vez más la discusión por ese lado, porque si no vamos a estar siempre en una situación de, como de, no de empate, porque claramente no hay un empate, claramente está, digamos, está bien definido quiénes son los que tienen los recursos más fuertes para presionar en estas cuestiones, pero sí de discursivo, ¿no? En lo discursivo poder desempatar con esta cuestión de lo político y de lo ético. Bueno, yo técnicamente la verdad que no tengo mucho que decir al respecto de lo que, por lo menos de lo poquito que me he informado, quiero decir poquito porque no es el tema, es tan complejo que conozco muy poco como para ponerme a hablar desde lo técnico, pero siempre pongo un ejemplo que resulta creo que muy ilustrativo para entender mi posición con el tema del proyecto de la minería acá, que además vale decir que estos poderes son tan grandes que incluso van más allá de nuestra provincia y seguramente más allá de nuestro país. O sea, están haciendo fuerza poderes que están muy fuera del alcance de nuestro territorio. Cada vez más hay que hacer causa común, me parece, en buscar apoyo en muchos, digamos, más allá de nuestros territorios. Porque el territorio en este caso es nuestro, pero la causa nos excede, y los poderes que hay involucrados nos exceden, y siempre digo el mismo ejemplo, nosotros vivimos en un lugar de mar, en un golfo, y no saben lo que cuesta encontrar pescado fresco en esta ciudad, no sé, Capocha, vos podés decir algo, pero vivimos en una ciudad de un mar, y yo siempre lo digo en tono de joda, pero realmente con mucha indignación y mucha bronca, que parecemos Bolivia al momento de comprar pescado. Nos resulta más difícil encontrar pescado fresco y que si estuviésemos en un lugar alejado del mar, parece mentira que nos resulte más al alcance de la mano, o hasta incluso a veces más barata la carne de vaca que comer pescado. Entonces, digo, si no tenemos soberanía sobre nuestro recurso pesquero, y ni siquiera nosotros, pues, digamos, derrame entre comillas, porque no me gusta mucho la palabra derrame, pero si ni siquiera podemos decir que nos beneficiamos de la pesca, por lo menos acá decimos, bueno, accedemos al pescado en términos comparativos de manera más accesible que el resto del país o el resto de la provincia, o que lo encontramos más accesible, más barato, más al alcance de la mano. Si ni siquiera el recurso pesquero lo podemos regular, lo podemos gobernar, si ni siquiera somos soberanos con eso, que la verdad que es una actividad recopada, porque si uno pensara en lo que se está arrasando el mar, es una actividad económica muy copada, si se regulara y si se hiciera de manera sustentable y cuidando el recurso y cuidando el mar y cuidando todo ese entorno que nos da de comer. La verdad es que, digo, ¿qué podemos regular? Entonces, voy por una mirada política de nuevo. ¿Estamos en situación política e histórica de poder regular la actividad minera con los poderes que hay en el medio, con los intereses que hay en el medio, con legisladores comprados literalmente, que lo hemos visto ahí, digamos, sabido, que, digamos, de cómo ese lobby llegaba al WhatsApp de un legislador provincial al momento de levantar o no la mano? ¿Estamos en situación, de nuevo, histórica, política, de realmente controlar ese recurso, hacerlo valer, cuidarlo y cuidar también nuestra salud, nuestras tierras, para que esto no sea una actividad de 20, 30 años más tardar, porque ni siquiera dura, ni siquiera va a dar de comer a una generación entera, ni siquiera va a dar de comer a una generación entera. Y que se vaya, quede tierra arrasada, todo contaminado, nuestros flujos de agua contaminados. ¿Tenemos poder para eso si ni siquiera podemos por la pesca? Entonces, bueno, quizás suena medio absurdo, pero lo extrapolo en ese sentido como para ilustrar que creo que más allá de lo técnico, en términos políticos y éticos, no estamos todavía en condiciones, aquí por lo menos, de llevar adelante de manera sustentable un proyecto como el de la minería, y que claramente nuestra salud quizás se pueda llegar a ver más afectada aún que con la pandemia por COVID.
Viento sur, ese que nace del frío, horno de barro caliente el sol de los lugares perdidos. Vuelve la calma de tu voz con la corriente del río. Cielo sobre el tendal, dije tu nombre y el mío, campo de colores se cubre en tu luz, deja la lluvia caer, riega los suelos del sur, moja la nueva cosecha que venga. Se dibuja el camino, manto de cielo sobre el tendal, dejé tu nombre y el mío. Hoy se respira viento sur, ese que nace del frío, horno de barro calienta el sol de los lugares perdidos, campo de colores se cubre tu luz, deja la lluvia caer, riega los suelos del sur, moja la nueva cosecha.
Después de La Deriva escuchábamos Tu Nombre y el Mío, canción de Lisandro Aristimuño en la voz de Liliana Herrero, canción que refiere al viento sur, esos vientos que levantan compañeras como Flavia Núñez.
Exactamente, lo que vamos a escuchar ahora es un fragmento de una charla que sostuvo Guillermo Folguera con Flavia. Flavia es comunicadora, es integrante de la Asamblea en Defensa de Puerto Madryn y es una de las compañeras que mencionaban Morena y Juan Pablo, que están haciendo esa tarea tan minuciosa e intensa que es contar los efectos del extractivismo sobre los cuerpos, las cuerpas y la salud. En esta primera parte ella nos cuenta específicamente qué está sucediendo en la zona de la meseta de Chubut y cuáles son los proyectos megamineros que están tratando de avanzar.
La meseta de la provincia de Chubut vive hace décadas una situación de abandono histórico, de abandono estructural, y a pesar de eso, las comunidades lograron sobrevivir, en muchos casos vivir dignamente de sus producciones, que son en la mayoría producciones agropecuarias, relacionadas al campo, como ellos dicen. Vienen de generaciones ancestrales, conviviendo con los recursos genuinos que les da la tierra, que les da el territorio y que por generaciones fueron trabajando, cuidando, preservando para satisfacer sus necesidades y las de las generaciones futuras. En la actualidad y con mayor énfasis desde que se instaló el proyecto de explotación de minería de plata, plomo y cobre Navidad, que es el proyecto de explotación más grande del mundo en esta categoría, los habitantes de la meseta vienen siendo acosados sistemáticamente por políticas de ahogo y abandono por parte del gobierno provincial y también por parte de las diferentes empresas que quisieron explotar el proyecto Navidad. En la actualidad, la empresa propietaria del proyecto es Pan American Silver, que es una empresa canadiense, que trata de intervenir en la comunidad con el famoso concepto de responsabilidad social empresaria, donando insumos escolares, visitando a directoras rurales, visitando al personal del hospital, ofreciendo colaboración con insumos hospitalarios. Recientemente donaron insumos para COVID también. Y a medida que la resistencia de las comunidades a la explotación minera se hace más fuerte se hace el arribo de estas dádivas para convencerles de apoyar el proyecto de explotación. Lo último que hicieron en este sentido y que fue denunciado por las comunidades de la meseta, sobre todo por las comunidades de Gangani-Gastre y de Yalalaubat y Chacay Oeste, es que repartían leña en los campos más alejados, a las personas mayores, a cambio de que no firmaran la iniciativa popular, a cambio de que apoyaran la explotación del proyecto Navidad. Como dijimos anteriormente, ese proyecto es inviable. La explotación minera está prohibida por ley, está prohibida por la ley 5001, que surge justamente del plebiscito de Esquel 2003, en el que más del 80% de la población dijo no a la mina. Entonces, actualmente tenemos una ley que prohíbe la explotación minera a cielo abierto. Recordemos que los proyectos de exploración y de explotación mineros presentados en el Catastro Minero de la provincia de Chubut ocupan más del 60% del territorio provincial, casi el 70% del territorio. Y el proyecto Navidad es la nave insignia de todos estos proyectos de explotación. Quiere decir que si habilitan este proyecto, se habilitarían los más de 100 proyectos que hay presentados en este momento, entre ellos proyectos de uranio a la vera del río Chubut, proyectos de explotación de oro, pero este es el de mayor envergadura, el proyecto de explotación de plata y plomo Navidad, con todas sus consecuencias socioambientales, con su grado de impacto para las comunidades, que es un impacto que excede a lo ambiental, a la contaminación, sino que es un impacto cultural, es un impacto social, incluso un impacto económico. Es el que mayor presión está ejerciendo en este momento a los habitantes de la meseta. El cuidado del agua de la meseta y la necesidad de preservar las cuencas de agua se relaciona directamente con otras problemáticas socioambientales de nuestra provincia vinculadas al extractivismo petrolero. Vemos cómo en la zona de Comodoro Rivadavia la explotación petrolera generó la crisis hídrica de ese sector de la provincia de Chubut a raíz de la sequía del lago Colbué-Huapi y de la baja indiscriminada del lago Masters. Y por otra parte, esta región de la provincia de Chubut también es ejemplo y evidencia de lo que generan estas actividades sin control del Estado, con amplios beneficios y sin ninguna devolución a la comunidad. Por el contrario, lo único que dejan es contaminación. Recientemente se llevó a cabo el juicio por el derrame de petróleo en la zona de Caleta Córdoba, que resultó irremediable y dejó consecuencias hasta el día de hoy. Todos los acusados por este accidente fueron absueltos. Esto ocurría al tiempo que el Instituto Provincial del Agua otorgaba por boletín oficial el permiso de agua para Minera Argenta para el proyecto Navidad. Les dejo a ustedes que saquen sus propias conclusiones.
En este segundo recorte que vamos a escuchar está Flavia Núñez contándonos cómo es el proceso de organización del pueblo chubutense frente a esta resistencia histórica que tienen contra el modelo extractivista.
Como decía anteriormente, los sectores más golpeados por la crisis en Chubut son justamente los sectores en lucha, los sectores más movilizados, los sectores conscientes de la defensa de la vida digna y el territorio. Y esto se relaciona con una historia de lucha de la provincia de Chubut, como una historia de lucha del territorio patagónico, de un pueblo que no claudica y que al contrario defiende sus intereses y el de las generaciones futuras. En este sentido, es que desde los movimientos ambientales nos organizamos en asambleas socioambientales que conformamos la UACH, que es la Unión de Asambleas de Comunidades de Chubut, que trabajamos en forma coordinada, interdisciplinaria, con roles, con división de tareas, de manera mancomunada, horizontal, pero al mismo tiempo en coordinación con todos los sectores en lucha, como decíamos, salud, educación, viales, fábricas recuperadas, fábricas ocupadas, sectores desocupados, movimientos territoriales, comunidades, pueblos originarios, agrupaciones de mujeres, entre otras. Y es así que en esta coordinación se incorporaron con mucha fuerza, con mucha participación, compromiso y responsabilidad, las asambleas de comunidades de la meseta, justamente del centro norte de la provincia de Chubut, más afectado por el acoso del lobby minero. Entonces, desde Esquel hasta Puerto Madryn, costa, valle, meseta y cordillera, trabajamos en forma conjunta, creando estrategias para comunicar la resistencia y para accionar en defensa del agua, la vida y el territorio. Tenemos claro que nuestro lugar de resistencia es la calle, es la manifestación popular, es el estar presentes en legislatura ante cada intento de aprobar algún nuevo marco regulatorio para habilitar la minería en Chubut. Pero también vamos activando diferentes herramientas de acción política que tienen que ver con ir involucrando a los diferentes sectores que se expresan en la sociedad. Así, en Puerto Madryn logramos lanzar la carta de científicos y académicos y académicas contra de la minería en respuesta a la red de académicas y académicos por una minería sustentable que salió desde Nación. Logramos que se expida el Comité de Bioética del Hospital Subzonal de Puerto Madryn. Recientemente también hizo declaraciones el Obispado de la provincia de Chubut y tratamos de participar en cada convocatoria que llevan adelante los demás sectores en lucha. Y hoy por hoy, otra de esas grandes herramientas y estrategias que vehiculizamos desde las asambleas fue el lanzamiento del proyecto de ley de la segunda iniciativa popular para prohibir la minería metalífera en todo el territorio provincial, en todas sus etapas. Y se constituyó en un proceso de construcción comunitario y construcción de ciudadanía enorme. Logramos en tan solo 100 días recorrer 48 pueblos de la provincia de Chubut, juntando avales de firmas que acompañen al proyecto de ley que requiere el 3% del padrón electoral para su tratamiento en legislatura. Obviamente superamos ampliamente el 3%, ya que conseguimos más del doble de firmas de las requeridas, y esto se logró gracias al trabajo, compromiso activo de todos los pueblos en defensa del territorio. Participaron haciéndose cargo de la junta de firmas. La iniciativa popular se convirtió en la respuesta organizada de la comunidad informada, justamente, y demostró que este es un trabajo que la comunidad en su conjunto viene haciendo desde el 2003, cuando se quiso instalar la Meridian Gold en Esquel. Chubut es un pueblo informado, Chubut es un pueblo que participa, que decide su destino, y lo demostró en esta iniciativa popular en poco tiempo, en contexto de pandemia, bajo una crisis extrema, con un crudísimo invierno que afectó sobre todo a las localidades de la meseta de Chubut y de Cordillera. Así y todo, este martes, justamente, entregamos finalmente ante el Tribunal Electoral de la provincia de Chubut las cajas con nuestras más de 30.000 firmas de avales al proyecto de ley de iniciativa popular contra la megaminería en Chubut. Y es el mayor logro de las asambleas en este momento.
Llegamos así al final de otro capítulo de Después de la Deriva en esta casa con parlantes que es La Tribu. Volvimos a hablar de Chubut. Nos parece que allí se está jugando, en ese territorio, una de las peleas más crueles y decisivas para entender de qué modo el capital avanza sobre los territorios, y la resistencia que allí se está gestando justifica esta presencia recurrente en este programa Después de la Deriva. Nos despedimos hasta el martes que viene. Quienes sostenemos este espacio somos Ana Carolina Strongoli, Natalia Concina, Guillermo Folguera, Sergio Arbolella. Nos escuchamos el martes que viene en Resistencia.